Radio Universidad de Chile presenta Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile que dialogan sobre los temas que atraviesan nuestra comunidad. Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro, conducido por la profesora Sonia Pérez Tello.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando hoy en Puente Pío Nono, nuestro programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile. Un programa que nos hace dialogar desde distintas generaciones, atravesando un encuentro para conversar sobre los temas que nos atraviesan y los temas que nos importan. En este jueves, después de haber recorrido bastantes temas en nuestros programas y nuestros episodios, queremos hablar sobre uno que nos parece que está rondando a propósito de lo que estamos viviendo en el país. Nos está rondando y ha estado como debajo de todos los otros temas de los que hemos hablado. Hemos hablado de participación, hemos hablado de derechos humanos, hemos hablado de niñez, hemos hablado de aquello que atraviesa la preocupación de la comunidad universitaria. Y nos parece que la calidad de vida, finalmente el buen vivir, está detrás de nuestros deseos y de nuestros intereses. Para hablar de la calidad de vida universitaria, ¿qué significa esto de la calidad de vida universitaria entonces? Hemos invitado esta vez, como siempre, a dos personas de distintos géneros, de distintas edades y de distintos lugares en nuestra universidad. El primer invitado es Gabriel González Castro. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ti, Sonia, muchas gracias. ¿Qué tal?
Gabriel es estudiante de posgrado, es magíster ya en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Tienes 25 años, Gabriel, ¿sí?
Sí, 25 y soy estudiante todavía, estamos ahí partiendo el camino del magíster.
Bueno, mucho ánimo con eso también. Cuéntanos un poco, Gabriel, tú fuiste, entiendo que fuiste senador universitario, ¿hace cuánto tiempo fue eso?
Sí, fui senador desde el año 2018 hasta mitad de este año, que asumieron hace poco los nuevos y las nuevas compañeras representando a los estudiantes. Así que mi experiencia ahí, digamos que es relativamente reciente, ¿no?
Bueno, harto ánimo con esa experiencia también. Gabriel, y hoy vas a conversar y dialogar con alguien que tú no conocías hasta este momento, Patricia Muñoz. Patricia, hola, bienvenida. ¿Cuál es tu segundo apellido por parte de madre?
Silva. Patricia Muñoz. Patricia Silva.
Sí. Bueno, Patricia, para que ustedes sepan, es subdirectora de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y ha sido funcionaria nuestra hace 5 años, siendo ingeniera civil industrial, también de la Universidad de Chile. ¿Fuiste alumna también acá?
Sí, alumna. Ya titulada hace hartos años atrás, y sí, pues volví en el 2015 a la facultad como funcionaria, así que desde ahí he estado a cargo de la subdirección. Así que muchas gracias, Sonia, por haberme invitado también a conversar sobre este tema que es súper importante para toda nuestra comunidad, no solo para los estudiantes.
Sí, eso, muchas gracias también, porque aún siendo subdirectora de Asuntos Estudiantiles, es importante que hablemos de calidad de vida desde también tu lugar como trabajadora, ¿no? Tú tienes 40 años de edad, tengo entendido.
Sí, los cumplí este año, pero como no se celebraron, así que yo pienso todavía evitarlos y no los voy a cumplir hasta que los celebre.
Así como vamos. Tienes dos hijos, uno de 8 y una de 6.
Sí, tengo dos monos chicos. Inquietos, son el médico siempre dice que bueno, que los niños inquietos son niños felices, así que me quedo tranquila por ese lado. Sí, Sí, y ahora en Santiago nosotros vivimos en departamento, así que han estado todo este rato encerrados, digamos, a causa de la pandemia, y tuvimos la suerte de que mis suegros viven en Talca, bien al interior, así que pasadito San Clemente, así que nos vinimos para acá una semana para que ellos pudieran también correr y salirse un poco del encierro del departamento santiaguino.
Mira, justamente por eso voy a tomar ese ejemplo que tú estás dando, ese relato, porque el tema de calidad de vida universitaria es un tema que ha sido de discusión en los últimos años, también a nivel internacional. Ustedes sabrán que la definición sobre cuál es el umbral a partir del cual uno puede decir que hay una buena calidad de vida o una mala calidad de vida es una discusión permanente a nivel nacional, pero sobre todo en la universidad cuando se quiere prestar un servicio también de calidad más integral, cuesta ponernos de acuerdo, ¿no?, sobre qué. Sin embargo, en pandemia pareciera ser que las prioridades se nos aclararon un poco. Lo que acaba de decir Patricia, por ejemplo, cuando uno espera, por ejemplo, como madre o en su familia, que frente a toda la crisis y adversidad uno dice, bueno, por lo menos asegurar la mayor calidad de vida posible, y generalmente eso uno lo relaciona como a actividades culturales, a seguir estando, a un bienestar psicológico, y empiezan a aparecer todas estas cualidades, ¿no? A estar bien en la convivencia. Entonces calidad de vida empieza a tener hartos apellidos: calidad, convivencia, perdón, salud mental, bienestar, inclusión. Quisiera preguntarles a ustedes qué, desde los lugares en donde han estado en la universidad, ¿qué creen que es como propio de una calidad de vida asegurable, deseable, esperable, al menos en un espacio en donde estudiamos, en donde estamos estudiando todos los días y estamos todos formándonos profesionalmente?
¿Quién parte?
Quien quiera.
Ya, a ver si parto yo. Oye, vuelvo a agradecer la invitación. Estoy muy honrado y feliz de estar con ustedes hoy día aquí, y quisiera retomar un punto que me parece central de lo que plantea Sonia, ¿no? Que es esto de ponernos de acuerdo, ¿no? Que es lo más, probablemente lo más relevante de las áreas que nosotros vamos a considerar o que hemos considerado en la universidad y en nuestra propia, no sé, vida familiar, ¿no? Para poder tener las mejores condiciones posibles. Y este diálogo, esta conversación necesaria, hoy día a mi parecer sea urgente, porque, y yo creo que se ha establecido, por lo menos lo que yo he visto en la universidad, esos diálogos han tenido cierto curso en buena parte de las facultades, y sin duda que esto de la calidad de la vida universitaria, que está relacionado tanto con los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, las estudiantes de la universidad, tiene varias áreas, ¿no? Tiene que entenderse de este modo como integral, de manera integral. Y eso es muy complicado porque de seguro con la crisis han aparecido o van a seguir apareciendo más áreas de las cuales hacerse cargo colectivamente. Porque entendamos sabemos, ¿no?, que esto no se acaba ahora ni en un mes más, estuvimos todo el año así y no sabemos si todo el primer semestre vaya a ser igual. Probablemente sí, o probablemente no, esperemos que no. Uno siempre guarda la esperanza de que no. Pero a mí me parece clave que en estas dimensiones que señala Sonia, ¿no?, que vamos a conversar hoy día, esto de ponernos de acuerdo, de entrar en diálogo, de conversar sobre las cosas que nos están pasando, los problemas que estamos teniendo a nivel de nuestra comunidad, estén siempre, ¿cierto?, sobre la base del diálogo, la conversación, y el poder de resolución desde esa vereda, ¿no?
Patricia, tú como subdirectora, de asuntos estudiantiles, te toca ver el tema de la calidad de vida desde el área como más de los beneficios. ¿Cómo lo ves tú desde ahí?
Sí, o sea, no solo de los beneficios, pensando unidades de bienestar donde uno puede quizás optar a beneficios de arancel, mantención, alguna beca, sino que también desde la unidad de salud mental. y la verdad es que un poquito también transversal en distintos otros ámbitos, porque cuando nosotros le hemos preguntado a los estudiantes, por lo menos a los nuestros, como, ¿cuáles son los ámbitos más importantes que afectan la calidad de vida en su periodo estudiantil? Siempre mencionan tres. Tiene que ver con la docencia, tiene que ver con la infraestructura y tiene que ver con la salud mental, ¿sí? La OMS también habla de la calidad de vida como multifactorial, y nosotros hemos visto justamente eso también en nuestros estudiantes. El tema de infraestructura en particular, por ejemplo, en esta pandemia, ha sido relevante darse cuenta de que la infraestructura que ofrece la universidad, o por lo menos lo que ofrece la facultad de nosotros, es indispensable también para el éxito y el avance académico de nuestros estudiantes. Hemos podido identificar que hay muchos, muchos estudiantes que no tienen las condiciones adecuadas para estudiar en sus casas, ya sea a nivel de conexión, de equipo, de ambiente familiar, de infraestructura, porque tienen cuidados o porque hay muchas personas, o tienen cuidado de otras personas o porque viven muchas personas en su casa, y así un sinfín de otras situaciones que afectan también el cómo ellos están estudiando. Entonces, la pandemia ha relevado la importancia de la infraestructura de los ambientes universitarios, no solo para que ellos puedan optar una sala de clases con las condiciones de escuchar a un profesor, una profesora, académico, académica adelante, sino que además los espacios de encuentro, de comunidad, de generación de redes, en estas salas, por ejemplo, de estudios, donde estaba el compañero o la compañera al lado a la que uno podía hacerle alguna consulta, todos esos espacios de encuentro y de conversaciones desaparecieron. Hemos visto cómo les ha afectado el no conocerse a los mechones, a la generación 2020, y todas las actividades que nosotros hacíamos, no solo en la facultad, sino que en todas las otras unidades académicas, inclusive con las inducciones que se hacen a nivel central, hemos visto cómo eso ha afectado el que los estudiantes de esta generación no se conozcan, no hayan podido generar redes, no hayan podido generar lazos con los profesores que tienen adelante en sus cursos, y por lo tanto les está impactando en cómo se vinculan a la universidad, cuán cercanos se sienten a nuestras facultades y cuán cercanos se sienten entre ellos. Y entonces ahora tenemos una generación solitaria que no sabe o no se atreve muchas veces a pedir ayuda porque no nos conoce. Y por más que nosotros tengamos una cara a través de una pantalla, no genera esta conexión, digamos. No es lo mismo, exacto.
Lo mismo, entonces, lo mismo que decía Gabriel, ¿no? Por eso es importante estos espacios de diálogo que lamentablemente son a través de pantalla, pero que permita ir conociendo un poco cuáles son las necesidades. La calidad de vida pareciera ser que parte también por reconocer la necesidad del otro para poder hacer algo con eso, ¿no? Miren, les tengo un regalo. Vamos a escuchar lo que distintas personas de nuestra comunidad universitaria respondió a la siguiente pregunta: ¿qué es para ti una buena calidad de vida universitaria? Vamos a escuchar sus respuestas para que las podamos comentar y veamos también cuánto imaginario hay y cuánta multifactorialidad, ¿no? Escuchemos.
Una buena calidad de vida universitaria para mí involucra sin duda una universidad democrática. Esto, por cierto, conlleva que exista comunicación entre estamentos, que se cuente con redes de apoyo, una docencia integral y un espacio universitario que permita desarrollar otras habilidades, ya sean recreativas y o formativas.
Para mí, tener una buena calidad de vida universitaria es poder ir a clases, asistir a actividades extraprogramáticas, tener espacios para compartir distintas visiones, es decir, hacer una vida en comunidad.
Para mí, una buena calidad de la vida universitaria consta de que exista vocación de los profesores, de que exista una infraestructura adecuada tanto para personas con alguna discapacidad y también que cuente con el acceso a la alimentación, con el acceso a la compra y con acceso a los materiales que algún estudiante pueda necesitar, como lo que es la fotocopia o lo que es la impresión.
Ahí está un poco reflejado lo que estábamos hablando. Por un lado también es la inclusión, pero también en la participación, la convivencia. Gabriel, ¿qué te resonó más de lo que escuchamos?
No, yo creo que es complicado elegir una, ¿eh? O sea, a mí me parece que todas de alguna manera tienen su punto más relevante, o son de lo más relevante para todo esto. O sea, conjugar al mismo tiempo una universidad democrática con espacios de socialización donde hay un entendimiento cierto plural de nuestras diferencias y de nuestras convergencias, junto con una perspectiva de inclusión que sea radical, digamos. O sea, todavía uno conoce facultades en la universidad que aún no están adaptadas para poder, de acceso universal, ¿no? Y eso es una deuda pendiente que tiene la universidad, no solo con la universidad, sino que con la ley. Entonces, es importante de alguna manera ponernos al día con esos temas pendientes. Yo creo que todo esto conjuga una puesta al día, por decirlo, con el siglo XXI. O sea, hoy día es súper relevante desde mi punto de vista entender que los procesos educativos son participativos, que tienen como gran punto común cuando son exitosos la socialización de su comunidad. Y que sin duda es esta, insisto yo, creo que ponernos de acuerdo es lo que nos va a tener o nos va a poder hacer ver o poner en perspectiva una mejor calidad de vida universitaria. Yo creo que eso es clave. Y por último, quiero plantear también que creo que una de las cosas relevantes de esta crisis es que nos ha hecho constatar a todos, a todas, a todes, la importancia de lo público. O sea, lo que mencionaba Patricia, esto de no tener las mismas condiciones de estudio en nuestro hogar, desde el punto de vista de los estudiantes, y seguramente tampoco tener las mismas condiciones de trabajo para desempeñar el trabajo que, digamos, se hace dentro de la universidad, ahora en formato online, constata la relevancia de tener espacios comunes, ¿no? De espacios públicos comunes. Y eso yo creo que es una gran enseñanza o un gran legado, digamos, de esta crisis, ¿no? Constatar la relevancia de esos espacios en común. A mí me parece que es clave que no solo como universidad, sino que ese debate también se incruste, digamos, en la sociedad completa, ¿no? O sea, lo imprescindible de lo público hoy día para el estudio, para el trabajo, para la formación finalmente de nuestra educación pública.
Esos espacios en común además son espacios de interacción activa, por lo que decía Patricia. Patricia, no sé cómo lo ves tú, la dificultad que mencionabas de poder generar estas comunidades, nuevas comunidades que vayan desarrollando sus propios procesos, ¿no? La calidad de vida implica unas condiciones reales, estructurales y espaciales que permita desarrollar las capacidades y necesidades de todas. ¿Hubo algo de lo que escuchaste, Patricia, que te haya causado particular atención?
La verdad es que para mí es el todo, así como decía Gabriel recién, es difícil concentrar o centrarse en una sola de estas, digamos, de lo que se escuchó en el audio, sino que más bien se entiende y comparto con esta idea de que la calidad de vida también es un todo y tiene múltiples dimensiones dentro de nuestra universidad en particular. El que sea, por ejemplo, esta universidad democrática que decían, donde todos se sientan parte de la comunidad, es súper importante, pero también tiene que ver con la docencia, que es nuestro pilar fundamental, entonces que sea una docencia integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un rol social para con el país y por lo tanto tenemos que tener buenos profesionales, buenas profesionales que salgan el día de mañana a construir también un Chile mejor, digamos. Entonces, en ese sentido, la docencia integral se hace fundamental y si uno no tiene tampoco o carece de eso, por supuesto que repercute negativamente en la convivencia central, en cómo uno entiende su calidad de vida dentro de la universidad. ¿Qué pasa con los estudiantes que no tienen, por ejemplo, recursos para materiales? Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos más inclusivos? No solo con las personas que viven alguna situación de discapacidad, sino que con los que no tienen recursos para acceder también a la educación. Entonces, ahí la universidad tiene este rol donde actualmente, por ejemplo, tenemos los ingresos CIPE, PAS, etcétera, pero que todavía nos falta el cómo mantenemos a estos estudiantes dentro de cada una de las unidades académicas, ¿cierto? Y para eso también necesitamos la infraestructura adecuada, infraestructuras en las salas de clases, infraestructura en los espacios comunes. O sea, ya decíamos que muchos estudiantes están teniendo dificultades para completar exitosamente estos semestres en pandemia, porque efectivamente las infraestructuras que les ofrecían las universidades, no solo la nuestra, sino que alrededor del mundo, queda de manifiesto que eran importantes para su éxito académico, tanto en el acceso a computadores, materiales, impresiones, como con las conexiones que se realizaban con las otras personas. O sea, inclusive hasta un patio donde uno se puede topar con un profesor y puede hacerle una pregunta en el pasillo, digamos, en el patio, mientras se toma el café. Todos esos espacios desaparecen ahora en pandemia, y por lo tanto se hacen relevantes, ¿sí?, mantenerlos o generarlos quizás de otra manera. Hoy en día también uno piensa, por ejemplo, en las clases que son, al ser virtuales, uno ve al profe, uno ve al resto de los compañeros, algunos con cámara, otros no, y se termina la clase y ya, yo vuelvo a mi espacio, a mi casa, y pierdo esa conexión como del ambiente universitario, de vivir la experiencia universitaria, ¿sí? Que era súper importante, porque uno llegaba a la facultad, a su universidad, y se sentía en este ambiente universitario, con discusiones en paralelo, que no son solo las académicas, ¿cierto? Y hoy en día uno apaga la cámara y ¡bum!, se acabó. Estoy en mi casa de nuevo. ¿Sí? Bueno, se acabó ya.
Vamos ahora precisamente a seguir hablando de ese tipo de conexiones y desconexiones que uno puede hacer. Vamos a escuchar una canción que tú misma pediste y que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Tú escogiste la canción Perfect de Ed Sheeran, ¿sí? Sí. Vamos a escuchar esa canción, Patricia, después nos cuentas por qué la escogiste a la vuelta. Y a la vuelta, además del acompañamiento de nuestros colaboradores. Y volvemos con el programa Puente Pío Nono. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children. Oh, Aquí estamos de vuelta entonces con Puente Pío Nono, nuestro programa de diálogo y conversación entre distintas generaciones, programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, y hoy día estamos conversando acerca de la calidad de vida universitaria, sobre qué es esta calidad de vida y cómo se puede garantizar, con Gabriel González y con Patricia Muñoz. Estábamos hablando precisamente, Gabriel y Patricia, de esta multifactorialidad que hemos llamado, de todo lo que significa la calidad de vida, que también es inclusión, participación, convivencia, bienestar, y qué difícil es hacer todo esto también de manera remota, ¿no? Para saber un poquitito más acerca de lo que piensa nuestra comunidad universitaria, fuimos a hacer otra pregunta atravesando este puente y quiero que escuchemos las respuestas para poder comentarlas. La segunda pregunta que hicimos fue: ¿qué esperas de la universidad para lograr un buen vivir en ella?
Lo que espero en la universidad para lograr un buen vivir, más que nada, consta de que exista un grato ambiente en la universidad, como que el contexto sea agradable, y que los profesores tengan el amor por la educación. Más que nada se ve en la vocación, en cómo enseñan a los futuros profesionales. Yo creo que si eso está bien y está concreto, yo creo que la universidad va a ser una buena experiencia.
Creo que la universidad debe entregar espacios para compartir en comunidad y en general tener recursos a disposición de iniciativas estudiantiles que puedan contribuir con la comunidad o con la sociedad en su conjunto.
Espero que la universidad logre concretar medidas que permitan mejorar la calidad de vida universitaria, y no solo de los y las estudiantes, sino que de funcionarios y funcionarias, tanto académicos como no académicas. Tenemos actualmente un informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Salud Mental, en el cual se identificaron factores y o condicionantes y a la vez se elaboraron propuestas para su abordaje. Entonces, lo que esperaría es que aquello se comience a implementar finalmente en la Universidad de Chile.
Ahí estaba la respuesta. Mucho de lo que decías tú, Patricia, también, ¿no? Esto de la experiencia universitaria y a través de la docencia. difícil que la difícil expectativa también para una institución como la nuestra. Hemos avanzado, pero ¿cómo ven ustedes esa posibilidad de que la universidad pueda generar un espacio de buen vivir en estas condiciones?
Yo creo que sí, pues se hablaba un poquito de lo que veníamos conversando antes, de que tiene que ser, digamos, una experiencia, que uno pueda vivir la experiencia universitaria, ¿cierto? Y eso significa participación dentro de del aula, pero también fuera de ella. Nosotros somos una comunidad grande, de ¿cuánto? 30.000 estudiantes de pregrado, 10.000 de posgrado, más todos los funcionarios académicos y no académicos, y por lo tanto se hace bien cuesta arriba pensar en cómo satisfacer la visión que tiene cada uno de las personas miembros de esta comunidad en cuanto a una buena calidad de vida, ¿cierto? Entonces, por ahí también se mencionaba en las respuestas de que no solo tenía que enfocarse a los estudiantes, sino también a los funcionarios que son académicos y no académicos. Yo creo que eso es fundamental porque principalmente somos el soporte, tanto dentro de la sala de clases como fuera, para que los estudiantes justamente puedan vivir esta experiencia, digamos, al máximo, ¿cierto? Yo creo que la universidad ha avanzado justamente con estos ingresos especiales, justamente con las políticas nuevas de inclusión y discapacidad, justamente como mencionaba Gabriel en algún momento, no recuerdo si fuera del programa o digamos mientras estábamos hablando, pero mencionaba también en algún momento el Mararrita, por ejemplo. O sea, nosotros hemos avanzado en políticas de acoso, de discriminación, etcétera, pero todavía no es que nos cueste, todavía no tenemos un largo camino todavía por delante. Yo creo que el tema cada día va cobrando mayor importancia, en el sentido en que antes no se hablaba de la calidad de vida, no se hablaba de la convivencia, y cada vez más hemos estado interiorizándonos o integrando este tipo de discusiones en las conversaciones que se tienen normalmente. Y eso significa que vamos por un buen camino, que los espacios se están dando, pero que todavía nos falta. Es decir, todavía nos falta, digamos, mucho de respeto dentro de la comunidad. Hemos visto también que hay algunas cosas que nos dificultan las conversaciones o el generar, digamos, algunos espacios de encuentro, y por ejemplo el tema de las redes sociales, de las funas, el de tomarse, digamos, las medidas en sus propias manos, hace que muchas veces también se generen problemas de convivencia dentro de esta comunidad tan, tan grande y tan extensa y masiva, ¿cierto? Entonces, yo diría que nos queda camino todavía por trabajar, pero creo que están la disposición de todas las personas de la comunidad para que sigamos en ella. Yo creo que los estudiantes también están con esta misma disposición de que trabajemos junto a la institución en generar estos espacios como de encuentro y de convivencia y de respeto de cada uno de los miembros de la comunidad. Yo creo que si no tenemos en consideración eso, es difícil poder seguir trabajando, ¿cierto? Ahí Gabriel dice...
Gabriel, sí, Gabriel asiente
también. De acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
Muy de acuerdo. Yo quisiera... Tú planteaste, Sonia, un concepto que a mí me llama harto la atención, que es el de buen vivir, ¿no? Sí. Que es un concepto que a mí me parece que, o sea, siempre pienso en Bolivia, digamos, ¿no? En el ejemplo, digamos, de los gobiernos bolivianos de las últimas décadas. Y me parece que siempre tiene que entenderse en el colectivo, ¿no? Como en un buen vivir, donde todas las partes que integran cierta comunidad de alguna manera se entienden, dialogan, conversan, se ponen de acuerdo, también se conflictúan, pero llegan a una resolución, ¿no? Y mejoran, digamos, permanentemente los ámbitos de su vida cotidiana, productiva, académica, etc. Contexto grato, dijo una estudiante o una funcionaria, no sé. quien habló. Yo creo que hay que situar un poco este relato en el sentido de que yo creo que en el contexto propiamente tal de la crisis, de la pandemia, ¿no? En los comienzos, yo creo que se tomaron muy malas decisiones en algunos ámbitos y muy buenas en otros, pero que se fueron, digamos, arreglando en la medida que el diálogo funcionaba. Voy a un ejemplo. En el caso de medicina, de la Facultad de Medicina, algunos estudiantes denunciaron que sus profesores, que no habían cambiado las pautas de evaluación de las pruebas que venían haciendo, digamos, durante varios años, les pedían que encendieran su cámara para dar una prueba. Porque de tal manera, si no encendían su cámara, podían estar copiando, ¿no? Eso es no ponerse al día. O sea, eso es sencillamente no estar de acorde, desde mi punto de vista, a los desafíos que planteó esta crisis. ¿Y eso cómo se resolvió? A partir de un conflicto, luego una conversación, y ese problema, hasta donde entiendo, ha tomado ciertas resoluciones, ciertos canales más adecuados para mejorarlo, ¿no? Y eso me parece que es clave. Otra cosa, a propósito, cierto, de este buen vivir, que creo que ha sido clave y que a veces falta también reconocimiento de esa función, yo creo que la universidad debiera tal vez comprometerse mucho más con eso, son los acompañamientos docentes que los propios estudiantes, que sus propios pares hacen con los estudiantes que están en cierto ramo. Hablo de los ayudantes, hablo, por ejemplo, de los tutores y las tutoras TIP del programa Tutoría Integral PAR, ¿cierto? Y de otros programas locales que existen en las facultades que permiten que muchos estudiantes tengan este acompañamiento. Yo creo que ha sido claro. Yo soy tutor TIP, entonces quizá un poco de autopropaganda, digamos, decirlo, pero a mí me parece que es súper relevante reconocer esa función, sobre todo porque creo que ha servido de mucho. Y otra cosa que a mí me parece relevante, con esto cierro, sobre los temas de buen vivir, es no asumir lo que desde mi punto de vista existe en la universidad, que es una gran desigualdad. Desigualdad desde el punto de vista salarial, desigualdad desde el punto de vista de las propias facultades y sus diferencias, digamos, ¿no? O sea, hoy día no es lo mismo estudiar en la Facultad de Filosofía y Humanidad que estudiar en la FEN. Y eso ha sido así durante 20 años, y todo lo que alguna vez hemos tenido un cargo de estudiantil de representación, hemos dicho que nos gustaría transformarlo, cambiarlo, ¿no? Y el muro de la universidad siempre, o ha sido de momento, más fuerte que nuestras pretensiones, que nuestra estrategia como estudiante. Y eso me parece que es un gran tema para un buen vivir, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de esa desigualdad? ¿Cómo la transformamos? ¿Cómo aspiramos a que esas condiciones cambien? Y perdón, lo último, que lo tenía en el tintero también de la otra discusión. Yo creo que también, y este programa, y bueno, Sonia, tú ahora que has asumido este año, ¿no? La vicerrectoría, creo que con programas como este, y me imagino que con otra iniciativa, entiendo que te has comprometido con este diálogo entre generaciones, ¿no? De la universidad. A mí me parece que eso es clave. O sea, solo para dar un ejemplo, el viernes 18 de octubre del año 2019, se había cumplido un día de que el Senado Universitario, que a mí me tocaba integrar, discutía cómo condenar los hechos de violencia en Juan Gómez Millo, ¿no? ¿Qué decíamos los estudiantes que componíamos el Senado Universitario? Que esto evidentemente excedía y no era un problema exclusivo del campus Juan Gómez Millo. Bueno, salió una declaración, se condenó la violencia, qué sé yo. Acto seguido, pasó lo que pasó, ¿no? Conocemos lo que pasó. Yo creo que esta desconexión generacional que existe dentro de la Universidad de Chile, no pocas veces fundada también por las grandes desigualdades estructurales que existen dentro de la universidad, o sea, evidentemente, si yo gano un sueldo anual de 160 millones de pesos, como hay personas que ganan en la universidad, voy a ver la realidad con otros ojos, ¿no? Y eso a mí me parece que tiene que resolverse, si no con medidas estructurales, que son las que al menos a mí me gustaría aspirar, creo que al menos con la conversación, con el diálogo, visibilizar esos problemas y poder conversarlos, ¿no? Ver cómo
eso, se van resolviendo. Eso es clave, como dijo, el diálogo acerca de los problemas que están adentro y afuera también, por el mismo hecho de ser una universidad pública. Y bueno, aprovechando que estamos ocupando este espacio, y si bien ustedes no tienen tanta diferencia de edad, aquí lo importante sí es la diferencia de generaciones, de distintos momentos históricos y experiencias históricas que Patricia y tú tienen. Entonces, yo les quiero ofrecer esta oportunidad para hacer una pregunta genuina, que la hacemos en todos los programas últimamente. Gabriel, ¿tienes alguna pregunta para Patricia de algo que en realidad, curiosamente, no hayas tenido la posibilidad de saber respecto a su posición en la estructura, el momento en el que ella está viendo este tema, que es distinto al momento en que lo estás viviendo tú? ¿Te gustaría hacerle una pregunta, Patricia?
No, sí, o sea, yo lo que preguntaría a Patricia son cuáles, espero que no sea tan difícil, ¿eh? Como no la pienso como una pregunta así difícil, sino como para poder conversarla, cuáles de las cosas que a ella cuando estuvo en la universidad como estudiante, le parece que ella vio de manera problemática, que tú viste en tu momento como estudiante que no te gustaba de la universidad, de las cosas que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Consideras que todavía existen y que debieran trabajarse, ¿no? Como, ¿cuáles son los problemas que tú viendo como estudiante hace algunos años atrás, hoy en tu nueva posición como trabajadora de la universidad, ves que todavía son desafiantes?
Buena pregunta, Patricia.
Una muy buena pregunta. Y es difícil igual, dijiste que no, pero sí, es difícil, sí. A ver, mira, yo creo que, como decía recién, hay cosas en las que hemos ido avanzando, pero que no tenemos todavía resuelto y nos queda un camino por delante. Lo importante sí es como aplaudir o agradecer el que sí se estén trabajando en ciertos temas. Entonces, en particular, a ver, me pasaba... Yo la verdad es que no sufrí grandes cosas como estudiante, digamos. En ese sentido, yo tengo los mejores recuerdos de mi vida universitaria y por eso volví con agrado a ser parte de la facultad como funcionaria. Y sobre todo en este cargo, que justamente trata de este tipo de cosas, de calidad de vida, convivencia, etc. Yo también fui representante estudiantil cuando fui estudiante, fui presidenta de un centro estudiante. Y yo creo que en relación a tu pregunta, en lo que hemos estado trabajando hasta ahora, pero que todavía no se resuelve 100%, son los temas de género, los temas de equidad, ¿sí? Yo estudié en una facultad que ustedes saben es muy, muy, muy masculinizada, en el sentido que tenemos una matrícula un 70% casi de estudiantes hombres, versus un 30% de mujeres. Todavía se hacen grandes esfuerzos en la participación de mujeres en STEM, y me pasaba a mí, no de manera súper personal o digamos como algo de todos los días, pero sí se nota esa brecha de género, sí se nota ese sesgo. Sí, uno tenía que convivir con comentarios sumamente machistas y masculinizados y aprender a sobrevivir, digamos, de esos comentarios. Entonces, al aprender a reírse de la talla fome machista con tal de, bueno, mantenerse en el grupo, en el equipo, etc. Cuando estaba en este cargo como presidenta, también escuchaba comentarios del estilo, es el voto, digamos, el voto hormonal. Y son cosas, son súper como chocantes para uno, pero que las normalizaba en ese momento. Yo me reía, porque era para mí parte de, era como estaba inserta en este mundo. Y doy gracias a las revoluciones que se han dado hasta ahora, justamente porque han hecho que las generaciones un poco más antiguas nos demos cuenta de cómo naturalizábamos ciertos comentarios, ciertas experiencias, ciertas vivencias, y decíamos, bueno, es parte de la vida, y la verdad es que no es parte de la vida, y yo agradezco mucho el haber estado en este cargo, en esta posición, digamos, en todas estas discusiones, conversaciones y movilizaciones que han existido, porque hasta inclusive como mamá me da una nueva visión para criar a mis dos hijos, y para poder manejar situaciones de conflicto también dentro de la facultad y la universidad. Así que creo que estamos en un buen camino, pero todavía falta.
comparto mucho tu visión también, Patricia. Estamos a pocos minutos de terminar, pero quiero que tengas tu momento de revancha. Una pregunta que
pero nada de revancha. O sea, la respuesta que dio a mi juicio es tremenda. O sea, un cambio cultural en ese sentido.
A ver, una pregunta para Gabriel. Sí, mira, en esto, y va un poquito alineada con, nosotros hicimos un poquito de trampa en este sentido, porque no nos conocíamos efectivamente, pero tuvimos algunos minutos antes del programa para conversar y conocernos brevemente, y justamente me llamó la atención algo de Gabriel, y que tiene que ver con la participación estudiantil en cargos de representación. ¿Sí? En estos momentos hay una baja participación estudiantil, no solo estudiantil, digamos, a nivel también nacional es baja la participación en cuanto a como elecciones democráticas, y entonces me gustaría tener o conocer tu mirada, qué te motivó a ti a participar como senador universitario, como representante estudiantil, cuál ha sido tu experiencia y cómo ves que podemos transformar la situación actual en el futuro.
Ya, la revancha, ahí llegó. A ver, varias, tratar de no tomarme tantos minutos, pero mi vinculación con la participación estudiantil es bien, ¿cómo se dice? Desde muy chico. Yo partí involucrándome en, ya, dos minutos me dicen acá. Me partí involucrándome desde muy, muy chico en el colegio como dirigente estudiantil. Después fui consejero FECH, estuve como presidente del Centro Estudiante de la Facultad de Filosofía, y después creo que fue un salto al Senado como preocupado también de algunos temas asociados a la democratización universitaria. Entonces va por ahí un poco el tránsito. Como hay poquito tiempo, la voy a hacer muy, 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 muy corta. Creo que hoy día el problema de participación estudiantil hay que verlo también de manera integral. Quizás sea una trampa ver que toda la participación estudiantil está concentrada en los órganos de deliberación clásicos, ¿no? El centro de estudiantes, la federación de estudiantes. Desde mi punto de vista, hoy día los estudiantes participan en muchas cosas, como probablemente nunca antes, ¿no? En la Universidad de Chile. A mí me pasa que uno de los temas que a mí me hacía sentir más incómodo en la universidad es que muchos estudiantes de mi generación éramos primera generación que ingresaba a la universidad, ¿no? Con papás que no eran profesionales, con hermanos que no eran profesionales, y de alguna manera uno veía ciertas brechas con quienes sí. Esa desigualdad fue la que a mí me marcó, ¿no? Como seguramente a otras personas las marcó otras desigualdades tan radicales como esa, ¿no? Y a mí me parece que es súper relevante tomar como ese primer dolor o ese primera, como lo que tú planteabas, ¿no? Que tú viviste en el centro de estudiantes, como con esos comentarios, ¿cierto? Que eran bien desagradables. Eso marcan, yo creo, cierta perspectiva de cómo hacer o cómo cambiar las cosas. Yo creo que hoy día un gran desafío de la universidad son dos. Uno, entender que la participación estudiantil existe en la Universidad de Chile, es potente y que no solo se expresa en esas instituciones clásicas. Dos, que esas instituciones clásicas, al contrario de desecharlas, hay que fortalecerlas, que son estratégicas y muy relevantes para la Universidad de Chile en su conjunto, no solo para los estudiantes, ¿no? Así como lo son las organizaciones gremiales de los trabajadores, permiten generar un diálogo mucho más activo y más, yo diría, productivo para la consecución de mejoras para la universidad. Y tercero, lo agrego, creo que es súper relevante que la universidad se comprometa realmente en tener programas activos de formación política con los estudiantes, de diálogos intergeneracionales como esto y otras iniciativas que seguramente por tiempo no alcanzo a dar, pero creo que por ahí va la cosa.
Tremenda respuesta, Gabriel, un millón de gracias. Bueno, efectivamente, lamentablemente se nos acabó el tiempo para este programa, pero son temas que van a volver y vuelven reiterativamente. Nos vamos entonces de este programa. Agradezco enormemente la participación de Gabriel González y Patricia Muñoz. Y yo, muchas gracias. Vamos a estar, recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de Radio Universidad de Chile en el dial 102.5 los jueves en la tarde a las 5. Y también a través de streaming en Facebook, en la fanpage de Vicerrectoría Asuntos Estudiantiles y Comunitarios o en nuestro podcast en Spotify. Nos vamos con una canción que escogió Gabriel, Noche en el Río de Las Migas, con Silvia Pérez Cruz. Y nos vemos el próximo jueves con el programa Puente Pío Nono. Muchas gracias por escucharnos este jueves. Hasta luego.
Muchas gracias.
Chao, muchas gracias. Aquella noche en el río nunca se me olvidará. Y tú a mí me quitaste el sentido y la luz se puso a temblar. Soy yo tu capricho y aún así quererte como nadie te ha querido. Conseguí encender la candela. Cerquita. De quererte.
Radio Universidad de Chile presentó Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile. Puente Pío Nono fue conducido por la profesora Sonia Pérez Tello.